amigo Sele. ¿Era así?
Sí, en cierto modo sí era así. Tuvimos suerte además de asistir a momentos con este tipo de música de fondo, con los tambores. Sí, es así.
Es curioso también cómo usan los cuencos, ¿verdad?
Yo me he traído uno a casa, me enseñaron a tocar el cuenco tibetano. Uh-huh. Y no hay manera de conseguir el ruido que hacían ellos. El cómo llegan a hacer sonar ese metal. Bueno, son varios metales alineados, es como una fórmula secreta, ¿no? El del cuenco tibetano. Y cómo lo tocan allí, que es que te retumba el oído. Y en mi casa, el mismo, no soy capaz.
Oye, un viaje tan largo con tu amigo Isaac, de Viaje Chavetas, al cual le tenemos por teléfono. Isaac, ¿estás ahí?
Hola, Marcial. Buenos días, chicos.
Hola.
¿Cómo estás, gran viajero? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien. Se me está poniendo la piel de gallina solo de escuchar el sonido de fondo.
Oye, ¿qué dos grandes amigos y dos grandes viajeros hacéis una pareja extraordinaria viajando por el mundo, ¿eh? Y qué bien lo contáis después, que esto es casi lo que más os tenemos que agradecer.
Cierto.
Los que os vamos siguiendo en los viajes y os damos la enhorabuena desde aquí, tanto Isaac como a ti, Sele.
Esa es la idea, ¿no? Llevamos unos años, ya digo, subiendo un poquito el listón. Empezamos con Irán, después hicimos Islas Galápagos,
Botswana.
Hemos hecho Botswana, tal. Y era como, venga, ¿este año qué? Este año que toca.
Pero yo creo que
el problema es que el listón está alto ya. Ya, el próximo es complicado.
Sí. Eso te iba a decir, porque es que el viaje al Tíbet, yo creo que es la, no sé, el top one, ¿no? Del gran viajero también, ¿no? ¿Qué más? Puedes encontrar cosas. Antes me estabas contando que quieres ver los osos polares ahí directamente, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Pero esto es otra sensación, ¿no? Yo creo que el viaje, no sé, tan enorme, espiritual además, ¿no? Que no solo es un viaje de paisajes y de sentirlo, sino de sentirlo también en el alma, ¿no?
Sí, tiene mucho de eso. Y cuando hablas de ponerlo alto, es decir, llegar a los puntos más altos, ¿no? De la Tierra y observar, por ejemplo, el Everest. Y es verdad, el Tíbet es un lugar no solo de ver, sino de sentir, ¿no? Tienes que sentir esa suena rimbombante decirlo, pero es verdad, esa magia que hay implícita en tantos lugares.
Si yo te dijera, después del viaje, ¿qué es lo que más has sentido? ¿Qué frase te quedaría ahí en la vida?
No sé, hemos vivido, ¿verdad, Isaac? Muchos momentos importantes. Y no solo...
Yo creo que el momento de llegar a estar delante de ese monstruo, que es el Everest, 5.200 metros, era también un reto. El saber que podíamos aclimatarnos a esa altura, porque el Tíbet realmente tiene una media de 4.900 metros y son alturas muy altas para personas que no estamos acostumbrados a ellas, ¿no? Uh-huh. Eso fue todo un reto también, el ir poquito a poquito aclimatándonos y poder vivirlo sin problemas.
¿Cuál es la altura máxima a la que estuvisteis?
Fueron 5.200 metros en la base del Everest.
El campo base norte del Everest, 5.200. Y era verdad, como dice Isaac, un poco nuestro temor. Estaremos preparados, resistiremos. Además, vamos a contar, teníamos ya todo perfilado para sobrevivir al mal de altura, ¿no? Uh-huh.
Y
creo que se nos dio, la mar de bien.
Bueno, ¿cómo preparasteis el viaje? A ver, vamos a hacer los minutos que nos queda, vuestro itinerario, ¿no? Y las cosas más curiosas que visteis en cada una de vuestras etapas.
Si empiezo yo, si quieres, Isaac.
Sí.
Hay que recalcar que hicimos una previa lenta al Tíbet, es decir, lo fuimos cociendo a fuego lento. Entramos por Shanghái, entramos por China, y nuestra idea era aclimatarnos empezar a aclimatarnos a la altura y aprovechar también esa llegada al Tíbet por tierra.
Perdona, Sele, ¿recomendarías que se entre por
Sí, ¿verdad?
Por
sí. Sí, sin duda.
Porque otros entran directamente a Lhasa y otros por Xi'an, ¿no?
Isaac te lo puede contar bien.
Nada, nosotros creemos, ya después de haberlo hecho, y sobre todo creemos que Xi'an puede ser un buen punto de partida, que la aclimatación es fundamental. Llegar a Lhasa a 3.600 metros, que es como estar un poquito más abajo del Teide, es un golpe muy fuerte y al final mucha gente se queda 2 o 3 días allí que casi no se puede ni mover. Ya. Entonces nosotros lo fuimos haciendo muy poquito a poquito, fuimos a Xining, que es zona tibetana también. Poco a poco, pues yo creo que se puede ir, además de ir disfrutando, aclimatándote a esa altura, que es lo complicado.
En Xining, En Sinin forma parte de la provincia de Qinghai, pero que es de tradición tibetana. O sea, ya encuentras las banderas de colores, los monasterios, y estás ya a 2500. Entonces, estar 2 días ahí antes de tomar el famoso tren de las nubes para llegar a Lhasa, que son 24 horas de tren, nos ayudó muchísimo, porque durante ese tiempo que estás en el tren vas subiendo a 4 o 5000 metros. Claro. Cuando llegas a Lhasa, pues te encuentras mucho mejor. No notas esos efectos, ese dolor de cabeza,
sin duda, claro, sin duda,
y demás. Entonces, esa es la recomendación, hacer esa entrada lenta, que además es como que Lhasa se hace esperar, y ese momento de entrar a Lhasa y ver el palacio de Potala, ya de repente te quita absolutamente todos los males.
Bueno, en la primera etapa, ¿qué hicisteis?
En la primera etapa, ya dentro del Tíbet, nos centramos en Lhasa, estuvimos 3-4 días en Lhasa y alrededores. Hay monasterios
después
muy importantes.
Después de usar el tren de las nubes, ¿no?
¿Cómo
es el tren
¿Cómo,
de las nubes?
Eso te iba a decir.
¿Cómo es el tren? ¿Cómo es el tren?
¿Es tan mítico o te desmitifica cuando montas en el tren?
Pues no es el Orient Express, hay que decirlo. Es un tren que no tiene demasiadas comodidades. Sí, tiene la curiosidad de que si necesitas oxígeno te lo puedes... ellos lo echan por conductos y tú te dan unos cables por si te lo quieres poner en la nariz, cosa que no nos hizo falta.
Fíjate.
Tiene esa curiosidad, pero es un poco... O sea, éramos los únicos extranjeros de todo el tren. Todos eran chinos. Se agota con una antelación tremenda. Y nos dieron
Es un tren local, ¿no?
Y nos dieron camarotes diferentes, de hecho. Separado. O sea, cada uno nos hicimos nuestros amigos chinos en las literas de al lado.
Sí, bueno, un dato importante es que, claro, una vez que entras en la región autónoma del Tíbet, necesitas tener un permiso previo. Es decir, no puede hacer cualquiera que viaja a China con su visado, sino que hay que tramitar un permiso previo, y esto requiere de una agencia.
Sí,
eso es un dato importante. Nosotros contamos en todo momento con Yulan Tours, que fue, por decir así, nuestros anfitriones, los que consiguieron nuestros permisos, los que nos fueron llevando experiencia tras experiencia por el Tíbet, ¿no? Fue los que nos asesoraron para todo. Pues sin eso no podríamos haber entrado en el Tíbet. De hecho, claro, te piden los permisos en todo momento.
O sea, vuestra recomendación es que un viaje al Tíbet tenéis que llevar detrás una agencia de viajes. Sí,
pero sí. No es una recomendación, es la obligación. O sea, legalmente tú no puedes entrar al Tíbet,
¿no? Claro.
Sin una agencia de por medio que te ha tramitado los permisos y que vas con y tienes que ir con un guía de
allí. O sea, no se puede viajar por libre.
No, es imposible viajar por... Otra cosa es que luego dentro, aunque tú estés con agencia, tú por dentro puedes hacer en Lhasa lo que te dé la gana, por ejemplo. Pero ya para salir de Lhasa te van pidiendo permisos. Para ir hacia la zona de Everest, más permisos. O sea, tienes que ir con algo organizado, totalmente.
Pues ahora que decís esto, ¿con qué tiempo, por ejemplo, recomendáis iniciar, ¿no?, o acercarse a una agencia, los preparativos?
Yo diría 2 meses.
2 meses, vale.
Sí, porque tienen que pedir una carta de invitación, los permisos, y con eso ya luego tramitas el visado chino.
Vale.
Es un poco jaleo. Y os tengo que decir, recogí el visado chino el último día antes de irnos.
O sea, 2 meses y medio.
Si
mejor,
llega,
¿no?,
a tardar un día o un error tal, no podemos entrar. Porque ya te digo, no puedes entrar. Puedes ir a China, pero no puedes ir al
Tíbet. Vamos a esas sensaciones de viaje.
Sí, ya sabes que en
la radio los minutos no tienen 60 segundos, tienen 4. A veces tienen 4, ¿no? A ver, Lhasa, tú decías ver el templo...
El Palacio de Potala, el Palacio del Dalai Lama, ¿no? Es uno de los monumentos más impresionantes con los que me he topado en mi vida.
Es el gran icono, realmente.
Es el icono. Cuando llegas ahí es como...
El símbolo.
Uf, incluso respirar y decir, ya lo he conseguido. Llegas a ese momento de lo conseguido. Luego visitarlo es muy frenético porque tienes un tiempo muy, muy limitado, pero de verdad es maravilloso. Además, buscar los ángulos para fotografiarlo, ya solo por fuera, es espectacular. Por dentro es un viaje alucinante, pero buscar esos ángulos, esas fotos, esos reflejos en los estanques, esos melocotoneros floridos que hay alrededor, ¿no? Es una maravilla.
Ahora, hay una frase que dices en tu blog que me encanta, además en la foto, que es espectacular, que estáis los dos de espaldas, Chávez y Sadatik, y tú viendo el palacio, sí, que dices, es que los ojos, ¿no?, se rinden a la caída inevitable de las lágrimas que más merecen la pena, que son las de la emoción.
Sí.
O sea, es que, ¿no?, fue emocionante. Es un sitio mágico, ¿no?
Que aparte, además, fue el primer momento, fue la llegada, sabíamos que teníamos que esa tarde, a pesar de que la altura ya era considerable, acercarnos allí. Y por fin, después de tanto tiempo, estar delante de ese guión.
Asimilamos que ya estábamos en el Tíbet. Pero vamos, que Lhasa tiene mucho más. El templo más sagrado para los tibetanos es el Chokan, se llama. Y esto es muy curioso. La tradición tibetana es hacer koras, que es hacer círculos alrededor de lugares sagrados, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Cuando llegas al famoso Chokan, es algo que hacen en todo el Tíbet, en muchos sitios, y les ves dando la vuelta, y gente arrastrándose por el suelo, que van tumbadas, van con las rodillas ya destrozadas. Esa devoción religiosa no la había visto jamás, jamás.
Sí, impresiona, ¿no?
No, sí que impresiona.
Impresiona.
Isaac, más rincones de Lhasa, ¿qué te sorprendieron?
Mira, ya más que Lhasa, Lhasa es espectacular en sí, toda la espiritualidad que tiene, yo creo que ya el recorrido donde realmente ya empezamos a sentir que estamos en un lugar especial es el momento que empezamos a ver los monasterios fuera de Lhasa, ya han recorrido yendo hacia el Everest, en que empiezas a darte cuenta que ya no existen, bueno, el turista extranjero prácticamente ya no lo vimos, pero ya tampoco el turismo interior, del chino. Entonces empiezas a ver monasterios auténticos en el cual te encuentras a 20 tibetanos, monjes tibetanos, recluidos permanentemente con su espiritualidad, su día a día, llegamos a encontrar algunos al lado de un lago donde acampamos también, que fue una noche espectacular. A ver, que me acuerdo yo el nombre.
He leído en vuestro blog que llegasteis Sandín. A uno, puede ser que llegasteis a uno donde estaban tocando los monjes, estaban justo en ese momento afinando las trompetas.
Con las trompetas, sí. Sanding, el que está al lado del lago Yandrok.
Es un lago sagrado.
Pero hablamos de unas trompetas de casi 2 metros, o sea, unos trompetones tremendos. Y es un lago sagrado, sí. Dicen que era una diosa, ¿no?, que se hizo en forma del lago allí.
¿Es típico dormir allí o es que salió de vosotros o lo ofrecieron?
Esto salió de nosotros, comentado con los de la agencia, con los de Yulan Tour. Oye, ¿esto se puede hacer? Sí. Y lo hicimos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en este caso, os voy a contar una anécdota que además que esta os va a gustar. Nosotros antes de llegar al Tíbet estábamos obsesionados por buscar una experiencia, la de dormir en un monasterio, y claro, en el Tíbet no se puede porque está muy, muy controlado. Pero Irene Yulan Tour nos encontró el único templo de budismo zen en el que se puede alojar un extranjero, que está en la provincia de Hebei, y bueno, pues allí, claro, tú te alojas con ellos y tienes una serie de normas muy, muy estrictas. Por ejemplo, no puedes hablar en la cena, tienes que comerte todo lo que pides, etcétera. Bueno, pues la anécdota es que...
Estás con los monjes.
Estás con ellos, ¿no?
Estás con los monjes. En este caso, monjes zen.
Eso es. Bueno, en este caso, sí que es verdad que me voy a chivar de mi amigo Sele. No, se comió toda la cena y la norma decía que te iban a dar balazos.
Que te daban en la mano como en los colegios antes.
¿En serio?
Sí, que te van con una vara
si no
te comes todo lo que te han puesto.
Yo quería la imagen a toda costa, me chivé, pero no hubo manera.
Pero me las arreglé para poner un plato encima de otro para que no me
¿Pero erais los únicos extranjeros que estabais en el monasterio?
Sí, además de ese momento, nos colamos en una ceremonia en la que tocaban un gran tambor, un tipo de gong de estos grandotes, y entonces los locales nos decían cómo teníamos que arrodillarnos a cada toque del gong. Y de repente hubo un momento ya que era un gong sobre otro, pam, 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 y yo ya directamente ya no me levantaba del suelo, yo ya parecía un musulmán rezando a la Meca, ya no me podía levantar porque tenía unas agujetas ya en las rodillas, pero eso fue...
El día siguiente fue horroroso.
Sí. Madre
mía. La verdad es que, madre mía, sí, lo que os decía, seguirlos en las redes, pero es que da gusto veros en todo lo que poníais, pero bueno, llega un momento en que llegáis al objetivo, ¿no? A ver ese Everest.
Su majestad el Everest,
efectivamente. Y me decías, ¿no, Sele, antes de entrar, que se puede ver en el viaje al Tíbet, ¿no? Se puede contemplar la cara norte del Everest sin necesidad, a lo mejor, de muchas jornadas de trekking, que igual por Nepal, ¿no? Hay que hacer más.
Esa es la ventaja. El que tiene el sueño de ver el Everest tiene dos posibilidades. O ir por Nepal, que es lo clásico, además se suele escalar sobre todo por la cara sur, por la nepalí, pero es un trekking de casi una semana. Y es, claro. Oye, pues es durito.
Sí, no, todo el mundo.
El del Tíbet, tú puedes llegar con el coche al campo base norte. Eso es curioso, sí. Entonces, es esa posibilidad de que, en cierto modo, en un lugar que no es fácil y tal, pero te hacen accesible poder disfrutar del Tíbet estando a 5.200 metros de altura y ver los yaks, por ejemplo, llevando el equipaje de los alpinistas.
Fíjate.
Sí.
Bueno. Bueno, y es que, insisto, leyendo tu blog, dices, ¿no?, cómo efectivamente pudisteis llegar y creo que contemplasteis un atardecer maravilloso, que decías que a un lado tenías pues los Jack y al otro simplemente escuchando el sonido de las banderas de oración, ¿no?, cómo las movía el viento. Eso tiene que...
Yo creo que ese
silencio
fue,
tiene que
ese
ser...
Ese fue un momento en el que además Isaac y yo cada uno nos separamos un poco, nos quedamos sentados observando durante dos largas horas el cómo se iba tornando a fuego el Everest. Yo creo que fue un momento del viaje muy, muy top.
Muy top.
Hemos visto en películas, sobre todo de hace algunos años, que era territorio casi inaccesible, ¿no?, que no dejaban pasar a los extranjeros. ¿Cómo os ha recibido la población? ¿Cómo os ha recibido la gente?
La gente nos recibió... El tibetano es amable por naturaleza. Es un pueblo que no lo ha pasado ni lo pasa bien. Pero jamás deja de levantar su sonrisa al turista. La verdad que hemos tenido muchos momentos con ellos. Les hemos acompañado las coras en los peregrinajes. Y hemos podido fotografiar, filmar, charlar y...
De hecho, tuvimos una cora, la de Sigache, que estuvimos prácticamente por dos o tres horas haciendo la cora, sí. En la cual compartimos completamente, sin turistas, solo nosotros dos con ellos, momentos, pues, por ejemplo, el sentarse a escuchar la música de un personaje, porque era un personaje, sí, que estaba allí con su guitarra.
Un hombre ciego que estaba tocando una guitarra, un tipo de guitarra, no sé cómo se llama el instrumento, sí. Y cómo daban a las ruedas de oración, ¿verdad? Cómo van tocando esas ruedas de oración, cómo se van arrodillando en cada capilla. Es maravilloso.
En cuanto a seguridad, a lo largo de toda la zona.
Isaac,
completa,
bien,
la seguridad completa. Allí sí que es verdad que por lo que decía Sele, el tibetano pues está muy restringido su vida, ¿no?, por decir así, porque China lo ha bloqueado completamente, tiene checkpoint por todos lados y demás, pero eso también de cara al viajero pues nosotros sentimos seguridad completa. Es una pena, por un lado, pues no vamos a engañarnos, sí, ¿no? Al final el tibetano es una persona, pues a nosotros nos recibió con los brazos abiertos. De hecho, muchas veces se venían a preguntarnos, a sacarse fotos con nosotros. Bueno, pues el exótico éramos nosotros realmente, no, claro, ellos, para nosotros.
Nosotros queríamos sacar... Es un lugar para el que le gusta la fotografía, para sacar retratos. Increíble. Pero ellos es que no se molestan porque se lo hagas. Ellos quieren fotos también contigo, ¿no? Entonces, al final es muy bonito y muy fácil, ¿no? Muy fácil todo con ellos.
La gente, ¿no? Uh-huh. Es una maravilla. Oye, ¿y la comida qué tal?
A mí me gusta más la comida de China que la propia tibetana. La tibetana es más...
Muy básica.
Es básica, sí, y contundente.
Ya.
Y muy contundente. Y eso que nosotros... Nadie nos obligó, afortunadamente, cosa que a mí sí me pasó en la parte tibetana de Yunnan, a tomar té con mantequilla de yak, que es probablemente una de las cosas más, suena feo decirlo, pero de las cosas más vomitivas que se pueden comer en la vida. Ya solo el olor de la mantequilla de yak es repugnante, ¿no? Pues al menos eso nos libramos. Pero es verdad que, bueno, no fuimos entusiastas, salvo había un alimento que sí nos gustaba mucho. Los momos, ¿no, Isaac?
Éramos adictos.
Explícales qué son los momos.
Es una especie, a ver, por explicarlo así para que se entienda, es una especie de ravioli relleno, no sé si podría ser la palabra, ¿no?
Es una empanadilla al vapor, más bien, pues con generalmente con carne, y eso lo hacen en...
Carne de yak allí.
Allí es de aire yak, eso lo tomas, por ejemplo, en Mongolia, lo hacen bastante, y hay bastante lazo entre Mongolia y Tíbet. Y allí lo comíamos prácticamente cada día.
Uh-huh. Es que, Marcial, digo, no está Adriana, no voy a dejar de preguntar por la gastronomía, que luego se me enfada.
Sin duda, sin duda. Oye, el tiempo, bueno, incluso cuando estabais en el campo base del Everest, sin ningún problema.
Bien, no nos llovió ni un día.
Porque las fotos,
sí,
Pilar,
soles,
son magníficas.
No, de verdad, meteros en
la luz,
daros cuenta que es probablemente uno de los cielos más limpios que existen en la Tierra, ¿no?
Ni gota de contaminación aquí, ¿eh?
No, increíble. Y eso que esa foto que está viendo Marcial, que adelanto que es de Sigatse, estás dentro de una ciudad. Pero es verdad que no hay nada de contaminación. Son unos cielos azules. Además, es un azul oscuro. Es un azul oscuro que notas ya que estás a otra altura.
Es curioso cómo en cada foto que estoy viendo vuestra, cómo se ven, dices, son ciudades, ¿no? Son casas bajitas, muy bajitas todas las casas, y de repente en medio de la ciudad hay como un monte y hay un templo budista espectacular del estilo del templo de Potala de Lhasa, ¿no? De una u otra forma.
Sí, sí. Pudimos hacer la foto en ese, es un zong, se llama, es un palacio. Uh-huh. Pudimos hacer la foto que no pudimos hacer en Potala porque tienes más restricciones y no te dejan subir a una colina que nosotros insistimos en subir, uh-huh, pero no había manera porque los chinos la tienen para ellos. Y allí en Sigatse sí pudimos tomar esa imagen, que para mí es la fotografía del viaje, es ese lugar, esas rocas donde nos sentamos ambos a observar el son con el pueblo tibetano debajo.
¿Cómo hicisteis los traslados de un sitio a otro?
Como en este caso tienes que hacerlo con agencia, vas con un guía y vas en coche.
¿Vas en un Land Rover o...? Porque no, las carreteras y esto para de comunicación...
No está nada mal. No. Era una van. Ajá. No era ni todo terreno.
Sí,
era una
y exceptuando alguna carretera secundaria que iba a algún monasterio, en principio era casi todo asfaltado, estaba bastante bien.
Oye, pues yo de verdad, no recomendar a todos nuestros oyentes entrar por favor en elrincondesele.com y en viajes.chavetas.es, que de verdad vais a ver unas fotos, como está diciendo aquí Marcial, y además un relato tan bien contado.
Estamos en plena narración ahora mismo, el que quiera leer del Tíbet es ahora.
Totalmente. Estáis subiendo todavía cosas, ¿no? Sensaciones.
Empezando a subir, sí.
Pero fíjate que ellos se marcaron un objetivo que prácticamente... lo han conseguido, ¿no? ¿Os quedó algo que dijisteis, esto no hemos podido hacerlo?
Sí, nos queda una zona, ¿verdad?
Bueno, nos quedan realmente dos.
Nos queda mucho.
La región autónoma del Tíbet es grande, sí. Pero especialmente la zona este del Tíbet nos han hablado muy bien de ella. Es una zona ya más
frondosa, donde hay panda rojo, donde no va un solo turista. Tenemos ganas de ir.
Vuestro decálogo lo cumplisteis, pernoctar en un monasterio budista, recorrer Xi'an y ver no solo sus guerreros de terracota, que tú ya lo conocías de otro viaje y que has vuelto a repetir, hacer ese tren, el tren de las nubes, muy bien llamado, por cierto, por la altura que adquiere, sí. Pasar varios días en Lhasa entre monasterios y cómo es el viaje, es el punto neurálgico del viaje, visitar el lago Yandrog, uno de los más característicos de esta meseta tibetana, vislumbrar las ruinas del antiguo fuerte de Sigar, también llamado de cristal. ¿Por qué de cristal?
Fíjate que no llegamos a saberlo, y además a llegar fue una de las sorpresas, una fortaleza, un castillo en todo lo alto. Y no llegamos a saber por qué ellos lo llamaban de cristal, porque no era de cristal, obviamente.
Claro, obviamente, por eso estoy viendo las fotos y digo, ¿por qué lo llamaban de cristal? ¿No? Llegar al campo base del Everest, toda una hazaña ahí a más de 4.800 metros, sobrevolar ese lago Nansot y conocer...
Eso es lo que se nos quedó en el tintero.
Y eso es uno de los
puntos
del decálogo que os quedó, ¿no?
Y resulta que no pueden hacer los extranjeros.
¿No?
No. Ahora, a día de hoy no permiten a extranjeros hacer ningún sobrevuelo en helicóptero.
Bueno, y por supuesto conocer más sobre el budismo tibetano y sus templos y sus monasterios. Objetivo conseguido.
Toda una maravilla de
objetivo,
viaje.
Objetivo conseguido.
Isaac, Sele, muchísimas gracias, amigos. Enhorabuena por este gran viaje. Y ya sabéis, a todos los oyentes los podéis seguir en El Rincón de Sele y en Viajes Chavetas.
Viajes.chavetas.es.
Que ahí lo cuentan mejor que lo
Merece
contamos nosotros aquí.
Merece la pena leeros todo lo que ponen y las fotos.
Mejor
una
que
maravilla.
Yo, desde luego, porque cada vez estoy más ronco.
Sí, la verdad, no sé qué te pasa.
Tengo que ir al otorrino.
Bueno, que nos están echando ya, que nos echan, que nos tenemos que ir. Oye, qué placer, Sele, gracias.
Un placer.
Gracias,
para
Isaac.
Para mí también.
Muchas gracias.
Isaac, buen fin de semana, amigo. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena.
Chao.
Sele, un beso a tu hijo y a
Unai, sí, les mando besos desde aquí a Rebeca y a Unai.
En esta ocasión se han tenido que quedar.
Sí, no es para subir a un bebé, no está para subirlo tanto.
Muy bien, amigos del Paralelo 20.
Hasta el próximo fin de semana.
Hasta el fin de semana, ¿seguimos solitos el fin de semana?
Sí, hombre, a ver. Mira, se va a Kenia, acabar. No se va a ir para dos días.
Bueno. Adriana, vuelve pronto, anda, te echamos de menos. Hasta el fin de semana que viene, amigos.
Venga, chao.